Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mario y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sin duda es la noticia del día. Aparte de la campaña electoral permanente del gobierno, de los gestos, del bla, bla, bla. La noticia es que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pone fin a una de las tres investigaciones en torno al rey don Juan Carlos. Se trata de la más reciente, 2020, sobre movimientos económicos en un trust constituido en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Información exclusiva, COPE. De acuerdo al borrador al que tuvo acceso COPE, no existe constancia alguna de la vinculación del padre del rey con ese conglomerado, ese trust. La resolución de 20 folios, que está solo pendiente de la firma, concluye que no concurren indicios que permitan dirigir reproche penal contra su majestad don Juan Carlos de Borbón y de Borbón. Repito, no concurren indicios que permitan dirigir reproche penal. El fiscal resuelve que procede a acordar el archivo de las diligencias de investigación. ¿Y ahora qué? Se supone que ahora toca que don Juan Carlos vuelva a España, ¿no? Claro, dicho esto, que sería lo lógico, pero no sabemos cuándo ocurrirá. Cabe plantearse algunas claves, al menos para pensar. Uno, esto de la justicia popular o justicia publicada es nuevo y muy peligroso. En función del pressing mediático, en función de la estrategia electoral, del número de periodistas u opinadores que nos lancemos al cuello, según el porcentaje de tertulias y en qué televisiones, así se dictarán las sentencias. Claro, ¿cómo se mide eso? Da igual. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? En el limbo. ¿Quién dicta sentencia? El pueblo. ¡Ja! ¿Y quién se supone que maneja al pueblo? Exacto. Dos. El papel del gobierno en todo este embrollo me parece muy importante. Oficialmente, el exilio en Emiratos Árabes fue una decisión personal, decisión que no se cree nadie que fuera personal, no seamos necios. Recuerdo una conversación con alguien muy bien informado y formado que me recordó cómo y cuándo fue la abdicación del rey Juan Carlos. ¿Sí? Rajoy en la Moncloa y Pérez Rubalcaba al frente del PSOE. Y este segundo nombre fue clave. ¿Te lo imaginas ahora? Me preguntó. Bueno, ahora el gobierno de España ha hecho todo lo posible para ese exilio y aún lo venden como neutralidades de la Moncloa. Otra cosa es el papel de la actual zarzuela, que también merecerá su análisis, pero la idea y el empujón nació del gobierno y Sánchez tragó, si no fue el líder del invento. 3. Extrapolamos esta fórmula de justicia popular a otros casos, dejando de lado la labor de verdad de la justicia. No sé, casos de justicia popular sobre las conexiones de Venezuela, sobre los permisos a etarras, sobre la corrupción política. ¿Hacemos caso a la opinión pública y a la opinión publicada también en estos asuntos? Es más, ¿empujamos al exilio a sus protagonistas antes de la decisión de la fiscalía o del juez? ¿Te imaginas, por ejemplo, el exilio por decisión pública de los de la Gürtel, de Chávez y Griñán, el exilio de los de Batasuna y no te digo del macho alfa o monedero? Y a modo de conclusión, la clave de Bóveda no es el rey Juan Carlos, que también, es el régimen del 78. El objetivo es la Constitución. Asistimos a un proceso de desinstitucionalización constante, desde la educación al Poder Judicial, pasando por el Parlamento. Un proceso en que vale todo para debilitar los cimientos. Y eso lo permite, por ser suaves, el propio Consejo de Ministros. Con el calendario y el timing que marcan los socios. Un proceso suicida al que, seamos sinceros, este PSOE no hace ascos ninguno. La clave de Bóveda, insisto, no es don Juan Carlos, que también. El quid de la cuestión es la jefatura del Estado. El eje es la Constitución de 1978. ¿Se destruye o exilia al rey emérito? ¿Se debilita al rey Felipe? Y luego nos cargamos poco a poco el Poder Judicial, lo que queda del sistema educativo y derrumbamos el prestigio que le quedara al Parlamento. Ah, y mi postdata, ya sé que los periodistas no debemos ser noticia, que antes la muerte que la fuente, pero como estoy leyendo y oyendo un montón de tonterías, conviene recordar que COPE ha tenido acceso al informe del fiscal anticorrupción antes de que lo tengan las partes. Insisto, ninguna de las partes, ni la defensa del rey Juan Carlos, ni alguna acusación o ningún juez.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 7 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Sanidad notifica 335 fallecidos y la incidencia baja otros 300 puntos desde el viernes.
Madrid no ha podido publicar sus datos. El jueves dejará de ser obligatoria la mascarilla en la calle, aunque se mantendrá en eventos multitudinarios. Se incrementa el aforo al 85% en estadios y 75% en pabellones.
Estados Unidos y Bruselas acusan a Rusia de utilizar el suministro de energía a Europa como un arma geopolítica.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell se han comprometido a cooperar ante el aumento de tropas rusas en la frontera con Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron está reunido con Putin en Moscú y mañana viajará a Ucrania.
Trabajo defiende una subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros al mes.
La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha reunido hoy con los agentes sociales para negociar este aumento. Volverán a verse las caras el miércoles para cerrar la cifra.
Podemos propone aumentar impuestos a quienes ganen más de 120.000 euros.
Han presentado su propuesta de reforma fiscal, que incluye una tasa a las grandes fortunas y otra destinada a gravar a las compañías eléctricas. Su intención es subir un 10% el impuesto de sociedades. Esperan recaudar 30.000 millones más al año.
El defensor del pueblo podrá investigar los abusos sexuales en la Iglesia.
La iniciativa ha sido a propuesta del PSOE y ha contado con el apoyo de los socios de gobierno. Quieren que Ángel Gabilondo lidere una investigación independiente a través de una comisión de expertos. En ella estarían representados tanto víctimas como la propia Iglesia.
Se mantienen todas las hipótesis abiertas a la espera de los resultados de la autopsia del cuerpo de Esther López.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad y el análisis de su teléfono móvil son claves para intentar saber qué ocurrió. El cadáver de la mujer en Traspinedo, en Valladolid, apareció en una cuneta con la ropa puesta y con todos sus efectos personales, tal cual los tenía el día de la desaparición.
Los detenidos por el asesinato de un joven de 25 años en Madrid son miembros de bandas juveniles.
Se trata de un chico de origen sudamericano y otro ecuatoriano que pertenecen a los Dominican Don Play. Según las primeras investigaciones, la víctima podría pertenecer al grupo rival de los trinitarios.
El director adjunto de la policía niega su intervención en el caso Gali.
José Ángel González ha comparecido como testigo en el juicio que investiga la entrada del líder del Frente Polisario en España. Asegura que delegó en un compañero el dispositivo que organizó el traslado desde la base de Zaragoza hasta el hospital de Logroño.
Tres parapléjicos vuelven a andar gracias a un implante electrónico.
Han podido caminar, montar en bici y hasta nadar gracias a este tratamiento con electrodos que produce una estimulación nerviosa. Los tres habían sufrido accidentes de moto y tienen una lesión medular grave. La investigación le ha impulsado un equipo de neurocientíficos en Suiza. Y nos queda algo de los deportes.
En fútbol, la candidatura de España y Portugal es la única europea al Mundial de 2030. De momento, además, no se han presentado otras propuestas oficiales, aunque no sabremos quién lo va a organizar hasta el año que viene. Y además también hay jornada de Liga a las 9, Athletic Español.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Pirineos y Norte del Sistema Ibérico, cielo nuboso con precipitaciones débiles que tenderán a remitir al final del día. También se esperan nubes bajas en el norte de Galicia, el Cantábrico Occidental y el noroeste de la Meseta Norte. Despejado en el resto. Suben las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 4 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte en el estrecho Ampurdán, Menorca, Pirineos, Bajo Ebro y puntos del oeste de Canarias.
Te contamos una cosita más. En unos días, el cuadro Matamua de Gauguin volverá a exponerse en el Museo Thyssen de Madrid. La obra ya está en la capital de España tras su traslado desde Andorra. Esta misma semana, la baronesa y el ministro de Cultura cerrarán el acuerdo tras 10 años de negociaciones. Sefi García.
El Matamua dormirá esta noche en el Thyssen y mañana se abrirá el embalaje en el que ha viajado desde el búnker donde ha estado guardado desde hace 2 años, en Andorra. El cuadro llega 2 días antes de la firma del acuerdo entre la Baronesa y el Ministerio de Cultura, prevista para el miércoles en la Pinacoteca para sellar el alquiler de la colección por 15 años, a cambio del pago de un alquiler de 6 millones y medio de euros anuales. El importe total, casi 100 millones, podría descontarse de una posible compra por parte del Estado de la colección de Carmen Cervera. El Matamúa de Gauguin era uno de los cuadros más importantes del Thyssen hasta su salida de España en junio de 2020, en pleno confinamiento, abriendo una de las crisis más graves entre el Estado y la Baronesa por el alquiler de su colección, cuyas gestiones se remontan ya a hace una década.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los lunes hasta ahora, cogemos el Atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. Profesor, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, la crisis entre Rusia y Ucrania sigue en el centro de la preocupación internacional, por ahora en el campo diplomático, pero es verdad que ya ha pasado a lo económico con evidentes consecuencias, sigue el pulso militar. ¿Esto tiene pinta de convertirse en un conflicto mundial? Está toda nuestra parte y ahora está China, África, hay de todo, ¿eh?
Exactamente, claramente. Y lo acabas de contar tú ahora mismo, que Borrell está negociando ya con Estados Unidos el respaldo que podrían proporcionarnos a los europeos en materia de energía en caso de que se cerrase el suministro de gas ruso. Pero en mi opinión, lo más importante ha sido el abrazo entre el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping del viernes, que eso es lo que yo creo que representa precisamente esa proyección global del conflicto, ahora ya claramente dividido entre un polo que forman Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, la OTAN, y otro que es el de China y Rusia, ¿no? Que son dos potencias, pero sobre todo China ahora mismo es la que está ocupando el espacio. Y en este pacto además se pueden encontrar paralelismos entre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania cuando se mira cómo Xi Jinping abrazó en esa reunión las tesis de Rusia según las cuales Ucrania no puede entrar en la OTAN y a cambio le hizo proclamar a Putin que Taiwán es parte de China y que claro, Pekín lo puede recuperar cuando quiera, como ha hecho con Hong Kong. Y precisamente hablando de Hong Kong, me resulta muy inquietante una noticia que he leído hoy y que es que empieza a ser visible cómo el aumento de la presión del régimen chino en Hong Kong está haciendo huir a los norteamericanos que estaban en esta ciudad que ha sido la gran plaza financiera de Asia. Entonces, da la impresión de que ahora mismo Taiwán puede convertirse en la Ucrania del Pacífico.
Fíjate, yo creo que más que en la Ucrania, en la Crimea, y si no, al tiempo. En este ambiente, ¿qué está pasando en Asia Central? ¿A qué te refieres? ¿A los tanes?
Exactamente, exactamente. Fíjate, no hace tanto que hubo este levantamiento en Kazajistán a principios de año y que Rusia aplastó con una rapidez inusitada. Para hablar de movimientos rápidos de tropas hay que ver cómo se las arreglaron los rusos. Pero es que hoy mismo el presidente Tokayev ha anunciado que le retira las prerrogativas que le quedaban al auténtico fundador del país, a Nursultán Nazarbayev, un tipo al que yo entrevisté varias veces cuando aún era el jefe del Partido Comunista en la época soviética, y era un hombre, fíjate, muy interesado por las cosas de España. Pero, en fin, ahora, de repente, he empezado a recibir noticias de movimientos militares en la frontera entre Tayikistán y Kirguistán, que es una zona muy disputada, incluso en la época soviética y más allá, porque separa dos grupos humanos que se han enfrentado desde la antigüedad. Los tayikos son agricultores y los kirguises son ganaderos. Y ya en la época soviética tuvieron varias crisis graves. Si vuelven a estallar las hostilidades, que no sería la primera vez, como digo, pues esto le tocaría a Xi Jinping, que por cierto tenía a todos los presidentes de Asia Central en la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno, rindiéndole de alguna manera pleitesía.
Caramba. Y un último apunte, tiene que ver con Rusia, claro. En Mali, la situación es tan complicada que se pone difícil la presencia de franceses y españoles, ojo.
Exactamente, ya hemos hablado mucho y lo seguimos precisamente porque en Mali hay soldados españoles que están ahí cumpliendo una labor fundamental, pero claro, ahora Mali ha expulsado al embajador francés y la Unión Europea ha publicado hoy mismo una lista de sanciones contra los miembros de la Junta que gobierna el país. Hombre, la Unión Europea también hoy ha vuelto a decir que nos interesa seguir, a pesar de todo, en esta misión de adiestramiento para el ejército maliense porque necesitamos garantizar la contención del terrorismo islamista, pero la presión de Rusia, incluso desde el punto de vista propagandístico, es terrible. No basta con leer cualquier página web de Mali, pero en realidad de cualquier país de África, para ver hasta qué punto la penetración rusa está calando en las sociedades. Y yo creo que va a ser cada vez más difícil para Europa y por tanto para nuestros soldados allí permanecer en ese terreno con todo lo que ello significaría si nos tuviéramos que retirar.
Sin duda. Gracias, Enrique Cerveto, como todos los lunes.
Un abrazo.
Adiós, compañero. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Nekane.
Le han preguntado a Ángel por la reforma fiscal que han presentado hoy sus compañeras de partido, Irene Montero y Jone Belarra. No tiene Yolanda demasiada información.
Desconozco exactamente, perdónenme, qué se está presentando y, lógicamente, las organizaciones políticas, yo misma, que pertenezco a Unidas Podemos, lógicamente tenemos posición, pero no confundamos el Gobierno de España con la legítima actuación que tienen todas y cada una de las formaciones políticas.
Ya, o sea, lo que viene a ser que no tenías ni idea. Sergio Sayas, diputado de UPN.
Junto a su compañero García Danero, ha comparecido ante el Comité de Disciplina del partido tras votar en contra de la reforma laboral.
Yo creo que nos han linchado en los órganos del partido, pero espero del Comité de Garantías que actúe de manera independiente. Así lo espero en un partido que considero que es democrático y en el que he militado de manera democrática toda mi vida.
Pablo Casado, sobre el reparto de fondos europeos.
Ha vuelto a denunciar el uso partidista de las ayudas después de que Sánchez haya anunciado una nueva partida en plena campaña en Castilla y León.
Que el dinero que venga no se desperdicie en proyectos que no crean empleo y que están dados a dedo para generar corrientes de voto favorables al partido que gobierna en España. Y eso es algo que no solo lo dice el Partido Popular, sino lo dicen la mayoría de las fuerzas políticas de nuestra familia que están en la oposición.
Juan Molano es coordinador de un centro socioeducativo en Madrid.
Y ha explicado en la tarde cómo muchos menores acaban en bandas por problemas familiares.
Todo tiene que ver con el tipo de necesidades que tiene un chaval. Si al final tu padre y tu madre está todo el día trabajando, problemas económicos, estás hacinado en un piso donde a lo mejor 5 miembros de una familia comparten solo una habitación, al final lo único que te queda es el parque, te queda la calle y sobre todo el sentimiento de querer, de sentirse querido.
Y el sonido musical, Franz Ferdinand.
Noticias para sus seguidores porque se aplazan a octubre los conciertos que el grupo tenía programados en marzo en nuestro país. Las nuevas fechas, el día 25 de octubre en Barcelona, el 26 en Madrid y el día 27 en Bilbao.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
En comillas, plena inclusión, don Benito, cierro comillas, se encargan de que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida digna. Un grupo de padres decidió empezar esta asociación en Don Benito, Badajoz. La idea era fundar un colegio para gente con necesidades especiales. El cole evolucionó en un centro ocupacional y en un centro de día, y así, cuando habían terminado la etapa escolar, encontraban un trabajo y un lugar donde pasar su tiempo libre. Oliver se fue del instituto porque no pudo acabar el grado medio que empezó. En ese momento tenía 17 años, acudió a Plena Inclusión Don Benito y allí encontró una salida.
Hago diferentes tipos de carpetas y también utilizo el uso de máquinas. De máquinas de anillas, de empaquetas carpetas y bueno, y actividades deportivas, pues hacemos pádel o gimnasio. Y nuestro gimnasio pues se llama Plena Inclusión Fitness.
Ahora tiene 21 años. Estas asociaciones no solo ofrecen una ocupación, también les permiten relacionarse con sus compañeros. Les dan tiempo libre, parece una tontería, pero les ofrecen planes y diversión, excursiones, cine, salir a tomar algo. Y es ahí donde la Fundación MAFRE entra en juego. Aportan medios para que, en Plena Inclusión Don Benito, puedan seguir preparando estas actividades.
Con nosotros, como las 4:30... tenemos nosotros un programa de ocio en el que hacemos pues, informática, cine, paseo, tomar algo y manualidades.
Además, Oliver colabora con otras ONGs. Ha sido voluntario como monitor de campamentos de verano para niños. Ha trabajado de reponedor en un supermercado. La idea es conseguir que no estén apartados, sino que se integren en la sociedad. Dentro de la asociación hay 334 personas. El siguiente paso será construir un centro de atención temprana. Quieren acoger a niños de entre 0 y 3 años para que entren en la asociación desde el primer día que presenten signos de cierta discapacidad intelectual. Quieren dar una respuesta inmediata para que el futuro de estas personas sea esperanzador. José Antonio Parejo es director de Plena Inclusión Don Benito.
Que esas dificultades objetivas que pueden tener las personas no signifiquen pues una merma en su capacidad, digamos, para ejercer una vida y tener los mismos derechos pues de vivienda, de ocio y, en definitiva, de llevar una vida, como oí alguien alguna vez, una frase que me gustó mucho, para llevar una vida que merezca la pena ser vivida.
Llevan 50 años luchando para que la vida de las personas con discapacidad intelectual sea igual que la de los demás y, gracias a las ayudas y organizaciones como Fundación MAFRE, consiguen cumplir esta misión. Fundación MAFRE, 45 años trabajando por transformar este mundo en un lugar mejor. Descubre cómo se construye un futuro más humano entrando en fundacionmafre.org. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces?
Que me has asustado.
¿Yo?
Pensaba que no tenías el guión.
¿Eres tú la que has hecho el bofe ahí?
No, porque me estaba aguantando la tos. Digo, como no cierre el micro, me pongo aquí a toser.
Vamos a ver, pero no cuentas tu vida.
Ah, perdón, perdón. Por si a alguien le interesa.
Nos damos un paseito por las redes sociales. Desde el jueves la mascarilla no será obligatoria en exteriores. A ver si consigues acabar.
Venga, voy. Va. A ver. Laura nos escribe, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece totalmente oportunista. Para Raúl, entre esto y la subida del salario mínimo, me da que es un poco de postureo para desviar la atención después del desastre de la reforma laboral. Y Antonio, que cada uno haga lo que quiera, total, ya hay mucha gente que no la lleva. Yo por ahora no me la voy a quitar, solo cuando vaya al monte a pasear, por ejemplo.
La Fiscalía archivará la investigación sobre la supuesta cuenta del rey Juan Carlos en la isla de Jersey. El tema es cuándo y hasta cómo. Hoy hemos contado en COPE el informe del fiscal anticorrupción.
Pues sí, lo has mencionado en tu videoblog de hoy, que os recordamos, podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope.
¿Ya?
Sí, al final voy a toser en antena.
¿Podemos seguir?
Puedes seguir.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho, mientras Silvia tose, Camacho comenta.
Hola Ángel, tenemos encuestas, las últimas de la campaña electoral, con la ventaja del PP deshilachándose poco a poco y el nuevo órdago de Tezanos pronosticando nada menos que una victoria de la izquierda. Y tenemos las regalías con que el gobierno intenta compensar el fracaso de la reforma laboral, es decir, la subida del salario mínimo y el alivio de las mascarillas solo cinco días después de haber revalidado en el Congreso el decreto que las declaraba obligatorias. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, Camacho. En nuestro tema del día analizaremos la lacra social de los abusos sexuales a menores. ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Cómo prevenir? ¿Y qué salida tienen sobre todo las víctimas? Vamos a hablar con expertos desde los distintos ámbitos. En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Y mensaje, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues todo preparado para contarte el triunfo del Barça ayer sobre el Atlético, que no sé si es triunfo del equipo blaugrana o de Xavi Hernández, porque al final el partido se convirtió en un mano a mano entre el entrenador del Barcelona y el Cholo Simeone.
Venga, hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sí, he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? ¡Desde luego!
Jamás hubo un cielo más plagado de estrellas. Space Cowboys. El sábado por la tarde, en 13.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Barça 4, Atlético de Madrid 2, gran partido de Adama. Alves y Jordi Alba se salieron, contundencia en el ataque del equipo azulgrana, pero el triunfador lo gritaba el Camp Nou. Xavi Hernández era el gran triunfador, o por lo menos el señalado por la afición del equipo blaugrana. El Barça ganaba, el Barça se metía en Champions, el Barça superaba al Atlético y así lo festejaba el técnico culé.
Vamos ahí, vamos, vamos, dale.
Vamos, que estamos ya en Champions, vamos, vamos para nadie, vamos.
Los gritos de Xavi Hernández animando a su vestuario después de que por primera vez en la temporada el equipo del Barça entre en Champions. Pero toda esta historia tiene un principio y un final, un pique con el entrenador del Atlético de Madrid. Lo primero, sitúame, Munilla, ¿qué pasó entre el técnico azulgrana y el entrenador colchonero?
Esto es una historia, Manolo, que viene del año 2016, cuando Xavi ya había dejado el Barça, era jugador del Al-Sadd de Qatar, y concedió una entrevista a Universo Valdano. En ella venía a decir que el estilo del Atlético de Simeone no era el de un equipo grande.
Veo al Rayo Vallecano, veo a Celta, incluso a Betis, al Atlético de Bilbao. Se atreven a presionar arriba, que quieren ser protagonistas del juego, ¿no? Quieren proponer algo, ¿no? No quieren esperar ni especular. Y que es totalmente respetable la otra, ¿eh? Como juega el Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo hacen a la perfección. Pero en un equipo grande como el Barcelona o el Real Madrid o incluso la selección española, o sea, no se puede llegar a jugar como el Atlético de Madrid.
Bueno, pues se ve que esas palabras de Xavi Hernández estuvieron tiempo retumbando en los oídos de Simeone, porque 6 años después, en la previa del partido de ayer, el Cholo se la recordó y se la tiró.
Allá por el 2016, recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Bueno, ahora va a tener la posibilidad de poder desplegar todo lo que él busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona. Y nosotros, de nuestro juego, intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer.
Bueno, pues el partido lo ganó el Barça, 4-2 triunfó el Atlético de Madrid. Pero no piensen ustedes que esto terminó en ese pique, en ese rifirrafe del sábado. Porque ayer volvieron a cruzarse mensajes. Elena Condis, ¿qué dijo el ganador del partido, Xavi Hernández?
Este cruce dialéctico entre entrenadores también marcó el postpartido. Xavi fue el gran triunfador en la pizarra, fiel a su estilo, y otra vez reafirmó que está en las antípodas de Simeone en cuanto a su forma de ver el fútbol, pero dejando claro que en ningún caso desmerece todo lo que ha logrado en su carrera, solo que no comparten ideas en el campo.
Él, si no le progresa, ni no le atacan, ni no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no? No teniendo el balón, él se siente cómodo. Yo es totalmente lo contrario. Yo, cuando no tengo el balón, mi equipo no tiene el balón, estoy sufriendo en la banda, estoy sudando. Entonces es totalmente antagonista a lo que el Barcelona busca. Dijo, ¿no?, que no le gustaba lo que vio, ¿no?, de los entrenamientos nuestros, ¿no?, hace años. Él entiende el fútbol de otra manera y no es ningún pique ni ninguna puya. Él entiende el fútbol de otra manera, por eso no congeniamos.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que el Cholo perdió el partido 4-2 y volvió a hablar del estilo, o eso lo dejó ya para otra ocasión, Ruiz.
El Cholo Simeone, Manolo, no quiso abundar mucho más en ese pique y sí, se limitó a reconocer que el Barça mereció ganar por su contundencia.
¿El Barça de Xavi les estaba sometiendo?
No. A ver, yo mido los partidos por situaciones de gol. Ellos tuvieron, concretaron, nosotros no tuvimos, no concretamos, nosotros esperábamos para salir, ellos jugaban para lastimarnos. Hay distintas maneras de imponerse y hoy se impuso la contundencia de ellos.
Bueno, vamos a ver, Guillus, ¿quién, un hombre de fútbol, en esta lucha de estilos, en este pique dialéctico, quién crees tú que tiene razón? ¿El entrenador argentino o el técnico español?
Bueno, no creo que se trate tanto de tener razón, ni siquiera del qué ha dicho, porque en lo que ha dicho Xavi yo creo que hay una parte de razón. No se toleraría en Barcelona jugar con el estilo que ha demostrado el Atlético de Madrid en los últimos años, sino el cómo. Ese cierto aire de superioridad que quizás transmiten las palabras de Xavi Hernández. Insisto, Simeone estaba dolido, puedo entender también cómo reaccionó Xavi después del partido, pero para mí más que un qué ha dicho es un cómo lo ha dicho, que no ha gustado ni a Simeone ni a mucha gente del mundo del fútbol.
No se piensen ustedes que esto se ha acabado aquí. Volverán los piques entre Simeone y Xavi, entre el estilo de uno y de otro. Pero, Chato, ¿qué han dicho los copenautas a la pregunta que tú les has formulado?
2.000 votos hasta ahora en @deportescope y son más los que están en el lado de Xavi Hernández. Es el 65% el que prefiere el juego de toque. El otro 35% es más del estilo del Cholo Simeone.
Bueno, estamos hablando de lo que habla uno y de lo que habla otro. Por cierto, Arauz, se acerca el partido del PSG con el Real Madrid en París, Parque de los Príncipes, y ha hablado Kylian Mbappé después de que ayer su equipo ganara 1-5. Y ha hablado de su futuro. ¿Qué titulares nos ha dejado?
Pues Kylian Mbappé, Manolo, dejó anoche un mensaje enigmático después de marcar un gol en la victoria del Paris Saint-Germain por 1-5 ante el Lille. A solo 8 días de enfrentarse al Real Madrid en los octavos de la Champions, el delantero parisino aseguró con rostro serio que aún no tiene decidido su futuro.
No he tomado una decisión. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque en este momento tenga libertad para hacer lo que quiera, no voy a ir a hablar con el rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, marcar la diferencia y luego ya veremos qué pasa.
A ver, Melchor Ruiz, ¿qué piensan en el Madrid de estas palabras de Mbappé? ¿Lo ven dentro de la hoja de ruta? ¿Le han sobresaltado un poco o calma absoluta?
Calma absoluta, porque primero no tiene nada que decir, porque Mbappé es un jugador del Paris Saint-Germain. Desde luego no les ha sorprendido las declaraciones, ni para bien ni para mal. Son declaraciones, entienden, lógicas y normales. Lógicas que el jugador quiera ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Normal que se quiera tomar su tiempo para decidir su futuro. Y porque hasta que termine esta temporada, es lógico también, entienden, que él quiera ganar lo máximo posible con el Paris Saint-Germain. Y desde luego, que no quiera hablar antes del Real Madrid-Paris Saint-Germain, les parece también absolutamente normal.
Bueno, a ver, nos vamos a Televisión Española, director de Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero. ¿Tú crees que Kylian Mbappé está haciendo el papelón? ¿Está ejerciendo de actor?
No, no está actuando, Manolo. Lo que yo creo que quiere hacer es que nadie se confunda. Es decir, él está concentrado en esa eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, sabe que es muy importante para su club y que él va a poner todo de su parte para ganar el partido, que es lo que le corresponde. Y no quiere que nadie piense que como va a fichar por el Madrid, pues que va a jugar a medio gas, que se va a dejar ganar o que va a pasar de todo. No, él no quiere eso. Yo creo que lo que está haciendo es dar a entender que está concentradísimo en esa eliminatoria y que no tiene nada que ver su futuro en esta historia. Esto para los malos pensadores, como por ejemplo tú.
Bueno, pues yo que soy un mal pensador, pensé en todo momento que lo que le estaban haciendo a Dembélé era un crimen. Pero ahora resulta que no, que es que a Dembélé le quieren mucho en Barcelona. Ayer, cuando se anunciaba su nombre en megafonía, sonaba esto. Había pitos para Ousmane Dembélé, pero no fueron los únicos pitos que recibió el chaval a lo largo del día, ¿no, Víctor Navarro?
No, fue una tarde difícil para el francés porque vivió en sus propias carnes como le quieren fuera los culés. Nada más llegar al hotel de concentración, Dembélé fue recibido al grito de mercenario mientras le abucheaban. Los auriculares inalámbricos que llevaba puestos minimizaron esas críticas, pero no pudo evitarlas en el estadio. El momento más tenso para el francés fue cuando el speaker del Camp Nou anunció con el número 7 a Ousmane Dembélé. Los 74.000 aficionados dictaron sentencia y le pitaron demostrando su descontento por no renovar. Su entrenador hasta el mes de junio, Xavi Hernández, quiere evitar que se repita cada partido.
Agradaría también que la gente recurra.
Me gustaría que la gente apoye a Ousmane, que ha dicho que ha habido alguna pitada. Tenemos que hacer un esfuerzo para ser una familia y un grupo y ya está.
Ya
le han pitado, entonces en el próximo partido apoyarlo y si ha de jugar, pido por favor que dejen de pitarle y que le apoyen.
Bueno, pues veremos si recoge el mensaje el barcelonismo. Recuerden que hasta hace unos días todo el mundo pedía que Dembélé fuera el anticristo, que lo echaran del Barça porque no quería renovar. Ahora repliegan velas y lo que hay que hacer es tirarle besos y quererle.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, vamos a entrar en el último tercio de campeonato y parece muy claro, Miguel Ángel Díaz, que el Real Madrid con su triunfo ayer y los resultados que ocurrieron en otros estadios ha dado un auténtico puñetazo a la liga.
Sí, pese a que Ancelotti tenía 6 bajas y que su equipo no convenció en la primera mitad, el Madrid sacó adelante el partido e incrementó la distancia con sus perseguidores después de perder en enero en Getafe y empatar en casa contra el Elche. Ancelotti reconoce que su equipo no está como en diciembre, pero cree que está creciendo.
Todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento esto. Yo creo que se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas que hemos tenido, que eran bajas importantes.
Pero sin estar en su mejor momento, ha ampliado la diferencia con todos sus perseguidores. Por ejemplo, el Sevilla iniciaba la jornada 4, ahora está 6, pero en Sevilla, Oliva, ¿hay mal rollo con el empate conseguido en Pamplona?
Sí, hay cierta sensación, Manolo, de bajón en el Sevilla y muchas críticas por parte de la afición hacia la figura del entrenador Julen Lopetegui por su planteamiento en Pamplona el sábado. Ya con Enesiri, Martial, que debutaba, y Tecatito en el campo, no disparó en toda la primera parte. Solo al final soltó el equipo, arriesgó y fue a por el triunfo, que le pudo caer en el penalti malogrado por Iván Rakitic. Pese a todo, desde el club se considera que la liga aún es larga y que, sin ir más lejos, este próximo fin de semana podría ser una jornada propicia para recortarle puntos al Madrid. Hay un Sevilla-Elche el viernes y el Madrid tiene una difícil salida a Villarreal.
El Madrid ganó, el segundo el Sevilla empató y el tercero, que era el Betis, perdió. A lo mejor Ocaña estaba distraído con eso de la Copa del Rey.
Sí, había un poco de cansancio, yo creo que físico, pero también mental. Evidentemente se venía de hacer un partidazo en Anoeta. Ahora también hay que pensar en el del miércoles ante el Rayo Vallecano, donde el equipo se juega la vida, pero además Manuel Pellegrini hablaba de cierto cansancio físico. Va a tener que aprender a rotar el Betis para seguir dando el nivel en la liga.
El equipo nuestro no estuvo muy creativo, creo que nos faltó creación, nos faltó movimiento en el último tercio. Seguramente se paga un poco a consecuencia de un aspecto emocional muy alto durante el día jueves, y no tuvimos la creatividad como para haber empatado el partido.
El segundo empata, el tercero pierde y el que era cuarto, que era el Atlético de Madrid, también perdió. Pero lo del Atlético de Madrid no es una derrota. Lo del Atlético de Madrid es una derrota más, una crisis ya galopante, Antonio Ruiz.
Sí, se puede decir que tiene un problema grande el Atlético, que se cae de la plaza de Champions y sigue sufriendo esa hemorragia de goles encajados. Ayer el Barça tiró 4 veces entre palos y le hizo 4 goles. Salta a la vista que efectivamente el problema defensivo es un gran problema, como asume Cholo Simeone.
Llevamos 10 años defendiendo extraordinariamente bien y este año no nos está generando lo que normalmente pudimos generar. Evidentemente tenemos que mejorar.
Bueno, tienen que mejorar. Lo que no sabemos es si le va a dar tiempo para meterse en Champions, porque el gran triunfador de la jornada, además del Madrid, es el Barça, que se mete por primera vez desde que ha llegado Xavi en puestos Champions, Bayori.
Sí, 6 meses después el Barça vuelve a estar en zona Champions. Xavi debutó en el derbi contra el Español el 20 de noviembre. El equipo estaba noveno en la clasificación y desde entonces 6 victorias, 3 empates y una sola derrota le han aupado hasta la cuarta plaza. Circula por las redes una clasificación de la Liga a partir del día de la llegada de Xavi, en la que el Real Madrid es líder con 23 puntos y el Barça de Xavi segundo con 21. Ahora al Barça le tocará mantenerse en esa zona Champions. Le espera un febrero exigente con partidos frente a Español, Valencia y Athletic Club.
Bueno, pero la gran pregunta, David Sánchez, después de la euforia del triunfo de ayer, es si ves al Barça ya metido en Champions, peleando por el subcampeonato.
No tan solo veo al Barcelona peleando por el subcampeonato. Si el azar nos da a un Real Madrid palmando 2 o 3 partidos de forma consecutiva, yo tengo la sensación de que el Barcelona estará mucho más cerca de la primera plaza que de la tercera. Yo creo que el Barcelona a partir de ahora va a crecer, que se ha reforzado bien, que tiene un buen equipo, una buena plantilla, un magnífico entrenador, y repito, si el Real Madrid se despista, yo veo al Barcelona más peleando por el campeonato que por el subcampeonato.
No se piensen que estos 5 equipos son los que van a pelear por Champions, porque ahí están agazapados la Real Sociedad, aparece el Villarreal y ojito con lo que haga el Atleti en el día de hoy. Pero por abajo parece que se empiezan a aclarar las cosas. Por ejemplo, Segarra, en el Levante se dan ya por descendidos.
Pues mira, Manolo, aunque públicamente no se puede decir, aquí se da por acabada la temporada después del enésimo fiasco que supuso la derrota en Getafe. El presidente Kiko Catalán, de hecho, busca ya un director deportivo para el próximo proyecto en la Liga Smartbank. Mientras tanto, eso sí, el equipo deberá mantener al menos el decoro.
Y en Vitoria, el Alavés, Arrillaga, ¿cómo están los ánimos por allí?
Pues mal, de hecho, peor que mal. El equipo no gana desde hace 11 jornadas, el cambio de entrenador no ha servido de revulsivo, se pierde claramente frente a rivales directos y la permanencia hoy en día está un poco más lejos, de hecho, a 2 partidos. Y además, Mendilibar cambió incomprensiblemente a Joselu, máximo goleador del equipo, con 11 dianas al inicio de la segunda parte frente al Elche. O sea, todo está patas arriba ahora mismo en el Deportivo Alavés.
Bueno, complicado también se le empieza a poner al Cádiz. Allá vamos primero, ¿cómo se encuentra el equipo moralmente, Jesús Mejía?
Ánimo decaído en la tacita de plata tras la derrota ante el Mallorca, que deja a los gaditanos a 5 puntos de la salvación. Aún así, en el club saben que restan 15 jornadas por disputarse y a pesar de que la situación deportiva es delicada, no está dicho todo. El sábado, ante el Celta de Vigo, se espera un gran ambiente en el nuevo Mirandilla para intentar lograr la primera victoria de la temporada en casa.
Ahora vuelvo contigo porque sé que estáis muy enfadados con los árbitros, pero ya que estamos hablando de árbitros, rápido repaso. El Atlético Munilla con Gil Manzano está cabreado.
Bueno, pidieron penalti de Dani Alves sobre Joao Félix. En el gol de Jordi Alba se quejaron también de falta previa de Adama sobre Coque. Luego pidieron amonestación para Adama en un braceo a la cara de Hermoso, e incluso Simeone reclamó la expulsión de Xavi por una protesta enérgica que acabó solamente con su ayudante expulsado.
Villarejo Bordalás levantó la voz para hablar de lo ocurrido en su partido con la Real Sociedad.
Sí, sobre todo enfadado con el VAR por aquello de los agravios comparativos. El miércoles en Copa les castigó con un agarrón y penalti ante el Cádiz. Ayer un claro agarrón de Lenormand a Maxi Calcado no fue sancionado y eso enfadó al técnico alicantino, que reclama unidad también en la tecnología.
Todos pensábamos que la tecnología llegaba para ayudar, o por lo menos eso es lo que creíamos, y bueno, estamos viendo en cada partido cosas incomprensibles. No entendemos cómo unos agarrones se pitan, otros no. Bueno, pues acciones como las que vimos ayer también en el partido Mallorca-Cádiz, y bueno, se dan cada fin de semana. Yo creo que los árbitros tienen toda la buena voluntad del mundo, pero al final también se equivocan.
Bueno, unos agarrones se pitan y otros no. Por ejemplo, al Cádiz se le pitan los agarrones. Al Cádiz se le pitan penaltis jamás vistos. Por eso, Jesús Mejía, el Cádiz con su presidente al frente, le escribió una carta al presidente de la Federación.
Han pasado 48 horas y el enfado en el Cádiz y su afición sigue tras la actuación arbitral de Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández el pasado sábado en Mallorca. Siento vergüenza e indignación, eran las palabras del presidente del club, Manuel Vizcaíno, en la carta escrita al presidente de la Federación, Luis Rubiales, bajo el título «Luis, arregla el tema del VAR». Una carta en la que el mandatario sevillano pide que se respete a una entidad centenaria como es el Cádiz.
A ver, Fouto, ¿va a contestar Luis Rubiales al presidente del Cádiz?
Pues no, Manolo, no tiene pinta de que Rubiales conteste al presidente del Cádiz, a Manolo Vizcaíno. De hecho, a esta hora de la tarde no lo ha hecho y tampoco tiene la intención de hacerlo. La relación entre Rubiales Federación, Cádiz-Vizcaíno no pasa por su mejor momento por todo el lío entre la Liga y la Federación. Así que, Manolo, es más factible que tú hables bien de un árbitro a que Rubiales conteste a Vizcaíno.
Acuérdate lo que te digo, Mateo Laoz, el mejor árbitro de España y de Europa, que lo dijo ayer también Ancelotti. Pero claro, los del Cádiz no solamente están cabreados por el primer penalti que les pitan, sino por el penalti que le pitan al portero. Pedro Martín, sinceramente, ¿qué explicación le podemos dar a ese penalti?
¿Explicación? Pues mira, la primera, que Ángel estuvo 2 o 3 minutos tendido en el terreno de juego y mientras eso le estuvieron dando vueltas a una jugada que no tenía ninguna complicación. Pero cuando la miras tanto, al final encuentras cosas que ni existen. Y la otra explicación es que últimamente en el fútbol se están penalizando accidentes. Accidentes con las manos y accidentes como la jugada del otro día, que no deja de ser un choque y lo convierten en penalti. Explicación, que en el fútbol se está condenando el accidente.
Vamos con algo que nos tiene que contar Gema Santos.
Que os vengáis.
Porque es del Leroy, ¿no?
Exacto. Iba a decirte que os vengáis ya hasta Leroy Merlin, que aquí estoy esperándoos. Donde todos los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. Así, en mayúsculas, súper importantes. Porque para empezar te van a dar en Leroy Merlin un 10% de descuento de bienvenida. Así, un 10% de descuento para empezar con tu primera compra. Pero aún tienes muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Vas a comprobar cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bueno, vamos con malas noticias. Antonio Ruiz, ayer Daniel Bas, el chaval, debutaba con el Atlético, lesionado, ¿para cuánto tiempo?
Mala suerte, Manolo. El día de su estreno como jugador del Atlético Madrid cae lesionado y los resultados de las pruebas practicadas en la mañana de hoy revelan un esguince grado 2, ligamento lateral interno, rodilla derecha, entre 4 y 6 semanas.
Juan Igual también se tuvo que retirar en la primera parte en el partido entre el Betis y el Villarreal. El internacional Gerard Moreno, ¿qué tiene?
No está teniendo suerte Manolo esta temporada Gerard Moreno, es la cuarta lesión muscular que sufre. Esta vez es una recaída de la lesión en el sóleo que se produjo el pasado 16 de enero ante el Elche. Ayer volvía de titular y tan solo aguantó 35 minutos y ahora tiene que pasar las pruebas médicas pertinentes, pero en el club reconocen que no tiene buena pinta y si es una rotura muscular se perdería el próximo mes de competición.
El virus FIFA castigó al Sevilla. Montiel y Ocampos venían de jugar con sus selecciones, uno no pudo iniciar el partido y otro a los pocos minutos se tuvo que ir. Oliva, ¿sabemos algo de los dos?
Bueno, están pendientes de pruebas, de evolución. Tienen difícil jugar el partido del viernes en Liga ante el Elche. Fernando, que no jugó tampoco en Pamplona, sigue sin entrenarse con el grupo y tampoco lo ha hecho hoy Koundé. La buena noticia para el entrenador del Sevilla es que ha vuelto dos meses después Delaney.
El Madrid necesita a Benzema, eso parece claro, pero Benzema está para Villarreal, llega a París, Miguel Ángel.
El objetivo, Manolo, del francés es estar al 100% en París. Parecía que podría haber reaparecido ayer contra el Granada, pero sus sensaciones a dos días del partido no fueron buenas y se decidió no correr riesgos. Habrá que esperar a su evolución para saber si puede jugar el sábado ante el Villarreal. Lo que está claro es que va a estar en París, aunque sea forzando.
Y atención, porque tenemos Copa del Rey miércoles y jueves. Y hay un partido clave, Atleti-Valencia, y ayer se lesionó Guillamón. ¿Llega Guillamón para ese partido o no llega Villarejo?
Bueno, esta mañana ha sido intervenido de la fractura en el tabique nasal. El jugador lo tiene claro. Su voluntad es la de jugar el jueves la Copa en San Mamés. El club tiene ya preparada una máscara protectora para el futbolista.
Peña, ¿reserva Marcelino para ese partido de Copa en un encuentro de Liga que va a comenzar en 9 minutos?
Pues sí, reserva hasta 8 efectivos. Solo repiten 3, que son Íñigo, Dani García y Raúl García. Entre quienes recupera la titularidad, destaca Sancet tras superar los problemas en la rodilla izquierda.
Y ya saben que el otro partido de Copa será el del miércoles entre el Rayo y el Betis. Ganga, ¿el Rayo qué hace con sus abonados?
Premiarles y les va a dejar entrar gratis por decisión de Raúl Martín Presa. La semifinal de Copa no estaba contemplada en el abono y el presidente tiene esta medida de gracia. Además, el club se evita organizar la venta de todas las localidades en apenas 2 días porque el Rayo no vende por internet y evita también las largas colas habituales en Vallecas. Los no abonados tendrán que pagar entre 50 y 95 euros.
Vamos a hablar de segunda división porque quiero, Pepe Torrente, que me digas cuál ha sido para ti el equipo de la jornada.
El Eibar, que ganó 0-1 en el Molinón ante el Sporting. 6 victorias y un empate en las 7 últimas jornadas. Es el equipo más en forma, es el líder y tiene ya 4 de ventaja sobre el tercero.
¿Qué sonido me ha rescatado?
García Pimienta, que es el entrenador de Las Palmas. Ganó 0-2 en Cartagena, es el sustituto de Pepe Mel y tiene clarísimo cuál es el objetivo y además no se anda con rodeos.
Yo siempre he dicho que Las Palmas es un club que tiene que aspirar a lo máximo. Si jugamos al 100% todos los partidos, podemos ganar a cualquiera y el objetivo tiene que ser pelear por intentar estar como mínimo entre los 6 primeros para después lucharlo.
De entrenador a entrenador, porque ¿a quién has designado como la figura del fin de semana?
Pues a Rubi, el técnico de la Almería, porque dirigió a su equipo horas después del fallecimiento de su madre. El equipo no pasó un buen momento y quiso estar en el banquillo. 2-0 el Ibiza en un día muy duro para él. Descanse en paz.
¿Qué destacamos de la jornada, Avilés, del fútbol internacional?
El PSG goleó 1-5 al Lille, es líder destacadísimo en Francia. El Bayern también ha ampliado su ventaja en Alemania gracias a su victoria ante el Leipzig y la derrota del Dortmund ante el Leverkusen. Ya le sacan 9 puntos al segundo. El Inter perdió el derbi de la ciudad ante el Milan, aunque sigue líder. Y el Chelsea sufrió para clasificarse en la FA Cup ante un equipo de tercera división inglesa que le llevó a la prórroga en Stamford Bridge.
En los nombres propios hay algunos que hoy suenan mal, ¿no?
Sí, por ejemplo, Messi de Mbappé, que a poco más de una semana de medirse al Real Madrid hicieron un gran partido. Marcó Vlahovic en su debut con la Juventus. 2 goles de Giroud le dieron el triunfo al Milan en el derbi. Süle, central del Bayern, ha firmado ya con el Dortmund, quedaba libre a final de temporada. Y 2 líos, Manolo. Nike ha despedido a Greenwood tras los supuestos malos tratos a su mujer. Y Overmars ha dejado de ser el director deportivo del Ajax y parece ser que por unos mensajes inapropiados que le envió a unas compañeras suyas.
Por cierto, Arantxa Rodríguez, la candidatura ibérica, ¿va a llevarse la organización del Mundial 2030?
Pues se podría decir, Manolo, que hay vía libre para que la candidatura formada por España y Portugal pueda albergar el Mundial de 2030 después de que esta mañana Inglaterra e Irlanda hayan decidido retirar la suya. Así las cosas, el voto de las federaciones UEFA irá íntegro a la candidatura española y portuguesa, que ahora mismo además es la única que oficialmente ha anunciado que quiere este Mundial. La FIFA va a abrir el proceso de adjudicación en el mes de junio y el anuncio, si hay más de un país que opta a él, está programado para el año 2024.
Bueno, pues España y Portugal esperemos que organicen ese Mundial del 2030. ¿Con qué terminamos en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Le ha pasado al Atlético femenino lo mismo que al masculino, Manolo. La Real Sociedad segunda y el Atlético de Madrid empataron a dos y las rojiblancas han perdido el tercer puesto de Champions. Ahora lo ocupa el Granadilla Tenerife con un punto más, pero también un partido más. El Barça sigue siendo líder y el Madrid ya es sexto a 7 de Europa después de ganar al Betis. En el descenso también ha habido movimientos. El Eibar es nuevo equipo en la zona roja, acompañando al Rayo colista.
Bravo, arranca que nos vamos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy es un mal día para los negacionistas, porque en Italia, donde, ojo, hay más de 6 millones de personas que creen que el coronavirus no existe, desde hoy también se multa.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? Fernando de Aro lleva desde primera hora de la mañana en la región del Alto Adige, al norte de Italia.
Es una de las zonas más antivacunas de toda Europa.
Vamos a llamar a ver si nos abren. ¿Usted ha defendido al movimiento antivacunas?
De
lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Vamos rápidamente ya con los test, rugen los motores, se nos acerca el inicio de los mundiales de motociclismo y de automovilismo. ¿Cómo le ha ido a Marc Márquez? Cuéntamelo, Borja González.
Marc Márquez, que ha hecho estos días en Malasia el mejor chequeo posible a su estado físico, 111 vueltas en dos jornadas, ha terminado con el octavo mejor tiempo, apenas tres décimas del más rápido, de Nea Bastianini. Así que valoraciones positivas en este reencuentro de Marc Márquez con su MotoGP.
Primer test, todo el mundo está contento de volver a subirse a una moto, pero sobre todo de poder finalizar estos dos días con buena sensación, con vueltas acumuladas, que esto el cuerpo lo notará y es el mejor entreno de cara a la temporada.
Márquez, un campeón que vuelve y otro que vuelve al trabajo, es Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Sí, ya ha tenido el precioso detalle, aunque algunos decían que no iba a volver, está volviendo, ya ha vuelto de hecho al trabajo, ha estado en la fábrica de Mercedes y le han puesto un panel vestido de piloto, aparece en la imagen en redes sociales de Mercedes, en el que preside un mensaje de Pelé: Welcome back, Lewis. Es decir, bienvenido de nuevo a casa, Lewis Hamilton, que pronto estará en subida a su monoplaza del 23 al 25 de febrero.
Otro que vuelve, pero vuelve a cambiar de equipo, es Ricky Rubio. Cuéntamelo, Parra.
A eso de las 6 de la tarde, los Cavaliers han hecho oficial el traspaso de Ricky Rubio a Indiana, todo después de que Caris LeVert, el jugador que llega a Cleveland por Ricky, haya basado el reconocimiento médico. Los Cavs mandan al base español y tres rondas de draft a los Pacers a cambio de LeVert y una opción en el draft. De todas formas, Manolo, el traspaso afecta poco a Ricky porque está lesionando de larga duración y termina contrato el 30 de junio. Así que a partir de julio podrá negociar con quien quiera para encontrar un nuevo destino.
Bueno, cuarta derrota del Real Madrid en su casa, pero la noticia está en cambio de entrenador en Málaga, Pilar Casado.
Pues sí, porque Fotis Katsikaris fue cesado después de la derrota frente al Casa de Monzaragoza. Está el equipo viajando para jugar Champions League. Veremos si Ivón Navarro se hace cargo o no del banquillo malagueño.
¿Y el sonido que rescata, Pilar?
Semana complicada para Baskonia, cayó en los dos duelos de Euroliga, sumó la novena derrota en ACB en pista del Fuenlabrada. Este es su entrenador, Neven Espagia.
Este nivel de baloncesto Baskonia no merece. Y vamos a ver, volver a casa, analizar mejor para ver ¿Quién es culpable por este momento? O entrenador, o jugadores, o mucha presión.
Dos noticias para terminar. Una buena de atletismo, Gil, que ha hecho Michal.
Batir el récord de Europa de los 3.000 en pista cubierta ayer en Nueva York, que está como un tiro, viene de ganar el Nacional de Cross y el 19 de febrero quiere el récord indoor de los 1.500.
¿Y cómo nos ha ido Ángel García en la jornada de los Juegos Olímpicos de Pekín?
Pues ha sido una jornada histórica para nuestro deporte de invierno, porque vamos a tener un español en la final de Big Air del salto acrobático de esquí. Javi Guiso se mete con la novena mejor nota y dice que va por todas en la final. Además, Adur Etxezarreta, mejor posición histórica en descenso, con un 17º, un poco peor, le ha ido a Nuria Pau en slalom, y para mañana repite Adur en el supergigante y debuta Jaume Puello en el esquí de fondo.